Ponte al día.
La filosofía centra hoy nuestro tiempo de Ponte al día. La modernidad y su sombra es el título de uno de los cursos que la UNED ofrece para la formación del profesorado, en el que se analizan las posiciones ante la modernidad y la evolución hasta la posmodernidad. Para conocer este tema mejor y de primera mano, nos acompañan dos profesores de la Facultad de Filosofía, Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, que dirige este curso y quienes nos explican sus contenidos.
Vamos a hablar hoy de un curso de formación del profesorado, de la guía didáctica que han elaborado Dolores Castrillo y Francisco José Martínez, que versa sobre la modernidad y su sombra. Como todos estos cursos, el curso tiene unos objetivos generales, unos objetivos específicos y unos contenidos. ¿Cuál es el sentido que tiene este curso específico sobre la modernidad y su sombra?
Bueno, nosotros pretendíamos acercar a los profesores de enseñanza media, fundamentalmente, una visión sobre el tema de modernidad y posmodernidad, que era un tema que está, digamos, desde hace unos años en la palestra intelectual y cultural, y queríamos plantearlo retomando algunos elementos importantes. ¿Por qué lo hemos denominado la modernidad y su sombra? Bueno, porque la idea que tanto Dolores Castrillo como yo tenemos de la modernidad, de esta dialéctica modernidad-posmodernidad, que también Dolores Castrillo hizo ya hace ya muchos años, es una de las pioneras también de la reflexión sobre la posmodernidad, hizo una entrevista a Bátimo cuando Bátimo aquí no era conocido, en la revista que llevaron, se llamaba El Criticón, que sacó 4 o 5 números, y uno tenía una entrevista de Dolores Castrillo con Bátimo precisamente sobre este tema, ¿no? Es decir, los dos partimos de la tesis de que frente a la oposición radical entre la modernidad y la posmodernidad como algo que se sucede, nosotros pensamos que más bien la modernidad y su sombra. ¿Qué sentido tiene esto? Bueno, pues que la modernidad, como hemos dicho alguna vez en algunos programas, la modernidad consideramos que es muy amplia. O sea, que aunque hay unas corrientes, digamos, fundamentales, unas corrientes principales, unas corrientes dominantes, la modernidad es muy amplia, es muy variopinta. Y siempre, desde su origen, se ha visto acompañada por su sombra. ¿Y qué significa la sombra? Bueno, pues la sombra no es solamente un elemento negativo, sino nosotros lo interpretamos como un elemento autorreflexivo, es decir, como la autocrítica de la modernidad. Entonces, para nosotros la posmodernidad no sería algo que sucede a la posmodernidad, a la propia modernidad, sino como una especie de autocrítica, de autorreflexión, de concepción y conciencia de los propios límites de la modernidad y que acompaña a la modernidad desde su origen. Es decir, tenemos, por ejemplo, la modernidad ilustrada. Un personaje como Diderot, para no hablar de Rousseau. Diderot es un ilustrado. Escribe la enciclopedia, participa, pero al mismo tiempo es también un prerromántico. Tiene esa reflexión sobre el amor, esa idea sobre la materia, sobre el cuerpo, que le introduce en una dinámica no puramente racionalista, no puramente ilustrada en un sentido riguroso, científico, sino que le da una dimensión estética, una dimensión material, para no hablar de Rousseau, claro, ya, o de toda la ilustración, la ilustración alemana, ¿no? Que es una ilustración pietista, una ilustración religiosa, como hemos visto alguna vez con Kant y con Herder, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, ahí lo mismo, ¿no? En lugar de ilustración romanticismo, es que la propia ilustración tiene elementos protorrománticos, y lo más importante del romanticismo, tiene una cierta continuidad con la ilustración. Entonces, por eso, la modernidad y su sombra, los elementos fundamentales de la modernidad o las líneas más autocríticas de la modernidad estaban ya desde el origen dándose cuenta de sus límites, de las limitaciones, de las condiciones, ¿no? Por eso queremos aludir a la modernidad y su sombra, no tanto la sombra como algo negativo, sino la sombra como algo que acompaña inexorablemente a, como en el libro de Nietzsche, ¿no?, el viajero y su sombra, como algo que acompaña inexorablemente a la modernidad de su origen, ¿no?
Bueno, y ahí precisamente aparecen como los tres grandes, ¿no?, críticos de la modernidad, pero a la vez desde dentro de la propia modernidad, los tres grandes filósofos de la sospecha, ¿no? Claro. Marx, Nietzsche y Freud. Entonces, en la guía aparecen los tres autores. Hombre, sí interesa incluso la definición, ¿no? Marx, curiosamente, lo situáis como admiración del capitalismo y conciencia de la necesidad de su superación. ¿En qué se basa la admiración y en qué pasa la necesidad de superación?
Hombre, hace unos años celebramos el 150 aniversario de la publicación del Manifiesto Comunista, ¿no? Y claro, si alguien lee el Manifiesto Comunista, verá, yo al menos no he leído una loa más grande al capitalismo, al capitalismo justamente en esta capacidad de modernidad, o sea, en esa capacidad del que tiene y ha tenido el capitalismo de, como él dice, con esa metáfora que retomó el libro de Berman tan importante sobre él, ¿no?, todo lo sólido se disuelve en el aire. Es decir, esa capacidad que ha tenido el capitalismo de innovar completamente, de destruir todo lo oxificado, todo lo coagulado antiguamente y de dinamizar completamente, ¿no? Ese elemento progresivo, progresista del capital, no ha sido loado por nadie, ni siquiera en la tradición liberal y neoliberal, como lo hace el Marx del manifiesto. Ahora bien, claro, Marx tenía una filosofía de la historia, tenía una teoría de la historia según la cual todo lo que nace ha de morir. Y justamente su desacople con los apologetas del capitalismo es lo siguiente. No como los capitalistas pensaban, había historia pero ya no la hay, porque hemos llegado al punto máximo en el cual ya no es posible ir más allá. Hemos llegado ya a la perfección, y esa perfección, como muy bien dice Hegel, es el Estado moderno y es el capitalismo. Marx dice no, dice la historia no se acaba, la historia sigue, y entonces el capitalismo, que ha sido un elemento absolutamente imprescindible, y por eso muchas veces, digamos, las tradiciones marxistas han tenido que apoyar el capitalismo, el desarrollo del capitalismo en sitios donde estaba poco desarrollado, ¿no? Pero claro, con una conciencia de que el capitalismo es una etapa de la humanidad, y una etapa que ya Marx empezaba a ver que empezaba a ser, en lugar de ser un acicate, una rémora. Y con su dialéctica entre las relaciones de producción y las fuerzas productivas, empezaba a ver él ya hace casi 160, 170 años, que empezaba a ser una rémora las relaciones de producción capitalistas para las fuerzas productivas. Y en ese sentido, él entreveía un mañana, una aurora, que ya no sería capitalista, sería poscapitalista en este sentido, pero por una dinámica que el propio capital había puesto en funcionamiento, ¿no? Entonces, por eso es, por un lado, reconocimiento de la importancia fundamental de la modernización capitalista. Por otro lado, y eso se ve en las notas a pie de página del Capital, conciencia de los costes tremendos humanos y culturales que ha tenido esto, la destrucción de las civilizaciones antiguas, el dolor inmenso de los campesinos proletarizados, el dolor tremendo en su época de las jornadas brutales de las mujeres y de los niños, 12 horas, 14 horas de trabajo, condiciones insalubres, todo eso que está en el Capital, pero a pie de página, en las notas, no en el desarrollo teórico, es una conciencia de los tremendos costes que había supuesto el capital y que normalmente son obviados por los apologetas. Y luego, lo último, esta etapa es, como todas, provisional. Y hay una etapa poscapitalista, que él denominaba socialista o comunista, que se ve en el futuro y que vendrá de forma más o menos inexorable por el desarrollo de las fuerzas productivas. Es decir, en ese sentido, por eso consideramos que Marx es un gran moderno, es un bate de la modernidad, un cantor, un defensor de la modernidad, pero al mismo tiempo es consciente de su sombra, consciente de sus costes y, sobre todo, consciente de su finitud, de que no es eterna, ¿no?
Claro, curiosamente, dando un salto, en la página 27 de la guía, cuando se hace la diferencia entre modernidad y posmodernidad, hay por un lado esta idea de modernidad, donde está completamente en lo que acabas de describir de Marx, es decir, aceleración del tiempo histórico, apertura a la novedad, ampliación del horizonte de expectativas, y sin embargo, esta idea de la posmodernidad, donde la caracterizas como se vive en tiempo real, repetición de lo mismo, y sobre todo no hay futuro.
Sí, esa es una de las versiones de la posmodernidad, ¿no? Claro, la posmodernidad, igual que la modernidad es plural, la posmodernidad es plural. Hay una línea claramente antimoderna, que es posmoderna, pero antimoderna, que apuesta por eso, es decir, apuesta porque los ideales ilustrados, los ideales modernos, han, digamos, puesto el listón demasiado alto, son imposibles, la finitud del ser humano, y ahí hay una base también cristiana, ¿no? La finitud del ser humano, su limitación, o, si no por el pecado, al menos por su constitución esencialmente egoísta y autodestructiva, pues le impide ir más allá, es decir, que esos ideales de un futuro postcapitalista pues son ideales y por lo tanto absurdos, que no tienen ningún sentido, y en ese sentido se rompe el futuro, es decir, el futuro es una mera repetición de lo anterior, es una repetición de lo mismo. Esa es la línea de Fukuyama, y hay otros en que ven absolutamente imposible ver un futuro que vaya más allá del capitalismo, ¿no? En ese sentido el futuro es lo mismo.
Y hablando de la sombra, claro, es muy interesante también este punto sobre Nietzsche, ¿no? Crítica de los ideales modernos y la apuesta por una nueva forma de valorar.
Claro.
Es decir, ¿cuáles son los ideales modernos que Nietzsche critica? ¿El progreso, las razones?
Claro, Nietzsche en ese sentido, curiosamente, se adecua a la idea de modernidad como secularización del cristianismo. O sea, exactamente igual que consideraba que el cristianismo era platonismo para pobres, y para ignorantes se podría añadir, pues la modernidad que él veía como triunfo de la democracia y triunfo del socialismo, pues es eso, es la ética de los borregos, y la ética de las masas, la ética de la mediocridad frente a la ética de la excelsitud y de la afirmación de la individualidad, ¿no? Entonces ahí, curiosamente, él piensa que lo que hay que hacer entonces no es una mera secularización, es decir, él piensa que sustituir a la Virgen, por ejemplo, de Notre Dame de París, por una muchacha desnuda que representa a la diosa razón, aunque evidentemente podía alegrar más a los ojos en aquel momento y ser más vital, pero en última instancia, mientras se mantuviera el lugar vacío por encima, que antes estaba ocupado por Dios y ahora lo ocupa ideas abstractas como la razón, el hombre, la libertad, pues que eso no resolvía nada. Que lo que había que hacer era una transvaloración, una nueva forma de valorar que eliminara justamente esa jerarquía de valores y, en última instancia, la sumisión de lo finito, de lo humano, a elementos trascendentes. Y por eso él hace una afirmación en ese prólogo maravilloso del Así habló Zaratustra, del sentido de la tierra. Es decir, es una vuelta a la afirmación de la inmanencia, una vuelta a la afirmación de la tierra frente a lo que él llama todos los transmundanos o los cismundanos. Es decir, una apuesta por la cismundanidad, por la inmanencia frente a los transmundanos. Entonces yo creo que él es lo que dice, es decir, nuestros valores no son algo que se nos impone exteriormente como antes el Dios cristiano, y hay una idea de hombre, una idea de razón, una idea de democracia, por ejemplo, que se nos impone como de forma trascendente, sino que los valores son inmanentes, es decir, los valores son valoraciones, dependen de nuestras valoraciones y por lo tanto están sometidas a nuestros intereses, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, ¿no? O sea, hay una especie de apuesta por el sentido de la tierra, apuesta por los valores inmanentes, no trascendentes, y en ese sentido lo que hay que cambiar no es solo la jerarquía de valores, sino la forma de valorar.
Bueno, y ahí tenemos, claro, con los pocos minutos que tiene, pero para animar a los que se vayan a dirigir a este curso, Ortega.
Ortega, claro.
¿Es más kantiano o más nietzscheano?
No, yo creo que en ese sentido es nietzscheano. Su racio vitalismo es una razón Ortega es un racionalista, obviamente, ¿no? Ahí está su contraposición a Unamuno, su crítica del cristianismo Cerval, ¿no? Y ahí pongo citas tremendas del Ortega anticristiano, contra lo que intentan lavar algunos como Sánchez Cámara, en fin, toda esta gente, ¿no? Pero hay una afirmación radical de que esa razón tiene que ser una razón encarnada en la vida, y por eso el raciovitalismo, y por eso supone la recuperación del humano, la recuperación de las circunstancias, la recuperación del cuerpo, la recuperación del individuo, la recuperación, digamos, de la anécdota. Es decir, lo importante es una razón encarnada.
Pero en la medida que Ortega precisamente muestra la idea del tema de nuestro tiempo, que no hemos avanzado al mismo nivel en las ciencias experimentales que en las ciencias morales, que tenemos el problema de cómo constituir una capacidad de desear y de idear moralmente, ¿no? Que eso no nos lo puede dar la ciencia. ¿En qué lo funda? Quiero decir, él allí, por ejemplo, en ese sentido es nietzscheano o...
Yo creo que es nietzscheano.
¿Sí?
En ese sentido yo creo que es nietzscheano, o al menos nietzscheano, retoma de Nietzsche el antipositivismo.
Sí, ese punto sí. No, yo decía el que de alguna forma... hay una confianza quizá mayor en Ortega, a pesar de todo, en los ideales modernos del progreso, de la razón, que en Nietzsche, ¿no? No hay un desarraigo tan grande.
Sí, pero unos ideales de la razón, pero no entendidos como ideales trascendentes, sino como ideales, digamos, hechos por individuos en momentos determinados. Es decir, que depende de la vida. Es decir, el raciovitalismo, la recuperación de la vida como categoría central, pone el acento en eso. Es decir, lo importante es la vida. Y la vida, por supuesto que tiene valores, pero esos valores tienen que ser valores vitales. Valores en ese sentido absolutamente nietzscheanos. También Nietzsche es un vitalista. La afirmación de la vida es una afirmación de las valoraciones vitales. O sea, una afirmación de unas formas de valorar que tienen en cuenta nuestros intereses, nuestras circunstancias, dónde estamos, nuestras perspectivas, la famosa meditación del Quijote, el perspectivismo. Es decir, el tema de nuestro tiempo es justamente eso. Es, en cierta manera, igual de Nietzsche, una apuesta por lo cismundano, por traer esos valores trascendentes a los cuales, por ejemplo, el siglo XIX se encontraba, también en el sentido materialista, se encontraba llevado, ¿no? El progreso, la razón, y hacerlos vital, o sea, encarnarlos en los cuerpos y en la historia, ¿no? Yo creo que ese es un punto que los hermana, ¿no? Aunque es verdad que en cierto sentido es verdad que la noción de razón de Ortega es más fuerte que la de Nietzsche. Pero yo los acerco en su vitalismo, ¿no? Y en su apuesta por la vida. Yo creo que es un elemento, en ese sentido, antimoderno, entendiendo modernidad, como él la entiende, el siglo XIX. Es decir, el siglo de la democracia, también, en cierta manera, claro. Ahí podríamos retomar la crítica de la democracia y el elitismo orteguiano, también puesto en ese sentido, ¿no? Una especie como de autoexigencia individual de los mejores frente a la mediocridad de las masas, ¿no? Esto no es, volver a insistir otra vez, tanto en Nietzsche como en Ortega, una descripción sociológica, porque los mejores, él insiste también, están en todas las clases sociales, y la masa está también en las aristocracias, ¿no? Es decir, las aristocracias, digamos, de...
Sí, no, bueno, no, en el caso de Ortega es claro.
Y en Nietzsche, claro, también, ¿no?
Pero lo que pasa es que llevaría mucha discusión, pero por citar algo ya de los últimos puntos, hombre, sí interesa también los tres autores que aparecen al final de la guía, la modernidad como autoafirmación de la humanidad en Blumenberg, decir, después la perspectiva de la modernidad líquida en Bauman, y toda la nueva forma de conceptualización, el cambio de paradigma civilizatorio en Buenaventura Sousa Santos.
Sí, yo creo que son tres autores, uno que murió hace poco, Blumenberg, uno de los grandes filósofos alemanes, y que aquí lo recuperamos justamente como el defensor de la modernidad como autoafirmación de la humanidad y no como una mera secularización. Blumenberg discutió en los años 50, a partir de los años 50, con toda la tradición que ve la modernidad como secularización, fundamentalmente con Smith, con Carl Smith y con Carl Levy. Es decir, él afirma la idea de modernidad como autoafirmación. Él insiste que hay umbrales históricos y hay un umbral radical que separa la modernidad de los tiempos premodernos, en que el hombre ocupa el lugar fundamental, en el que se produce una reocupación, él dice, de los lugares teológicos por lugares humanos, y que eso viene precisamente, y curiosamente, o sea, en ese sentido, el origen de la modernidad es teológico, pero es antiteológico. Es decir, justamente, ¿por qué sucede eso? Pues justamente porque el Dios, ese al cual hemos oído tantas veces, de Pablo, de Agustín, de Lutero y de Ockham, es un Dios voluntarista, un Dios al cual no puedo controlar, un Dios que me condena y me salva sin que yo pueda hacer nada. Y entonces, claro, ese Dios produce, ante un Dios voluntarista de ese tipo, hay dos soluciones. O bien, la desesperación del primer Lutero, o bien, la confianza ciega en la salvación, o bien, que es la solución que adopta la modernidad, el agnosticismo. Es decir, el aparcarlo. Bueno, mi vida, como no sé lo que me va a pasar, yo actúo como si no existiera Dios, porque como no sé al final, como yo no puedo intervenir sobre él, pues al final lo voy arrinconando y al final es desplazado. O sea, no es que sea criticado violentamente, sino simplemente desplazado. Al final de la posición central va pasando a una posición periférica, hasta que al final ya, pues ya en la posición deísta solamente aparece como creador, conservador, deja de ser conservador porque ya con la teoría del papirotazo da una patada al mundo y lo pone en funcionamiento y ya el mundo funciona, y ya al final aparece que ya no es necesario ni como creador. El mundo, como ya decía Aristóteles, se mantiene a sí mismo. Entonces, claro, ese Dios voluntarista, ese Dios tan duro, tan inescrutable, tan incontrolable, pues al final, como no se puede mantener esa tensión por mucho tiempo, pues se abandona. O sea que, curiosamente, la autoafirmación...
Y ese mundo que se mantiene a sí mismo, sin embargo, provoca una modernidad líquida. ¿Cómo es?
Bueno, la modernidad líquida de Bauman es justamente, y eso además lo oímos sobre todo todos los días a los economistas, ¿no? Ya habíamos aludido antes que la modernidad supone, frente a los pensamientos y a las estructuras premodernas, una cierta fluidificación, ¿no? Una cierta licuefacción de los sólidos. Pero la modernidad, en su última etapa, que podríamos llamar modernidad reflexiva o posmodernidad o la modernidad y su sombra, como nosotros hemos aludido, pues ahí el carácter de fluidez es fundamental. Ahí ya el elemento fluido aparece como lo fundamental, ¿no? Tanto a nivel económico, y ahí hay una fluidez fundamental de capitales y de conocimientos frente a una localización fundamental de la mano de obra. Es curioso, ¿no?, como aquí el capitalismo introduce sesgos en la modernidad que la tuercen hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pero hay una fluidez fundamental. Los seres humanos ya no nacen ligados a un ámbito, no nacen ligados a una profesión. Se nos dice que tenemos que prepararnos, los chicos ahora que están educándose, tendrán que prepararse para cambiar 4 o 5 veces a lo largo de su vida de sitio de vida, de profesión. Es decir, la fluidez es un elemento absolutamente fundamental, y eso, esa metáfora es a la que alude Bauman, ¿no? La fluidez, la liquidez frente a la rigidez de la primera modernidad, ¿no? Y al final se usa Santos, claro, nuestro compañero y amigo Boaventura Sousa Santos, el catedrático de la Universidad de Coimbra. Él ha desarrollado una teoría de la modernidad y de la posmodernidad en una clave, digamos, también en esta línea, ¿no? Que la posmodernidad es un cambio de paradigma, pero que establece una gran continuidad con la modernidad, ¿no? Y él denomina nuestras sociedades, con esa palabra tan bonita, unas sociedades de intervalo. Somos sociedades de cambio paradigmático. Estamos en un paradigma, el moderno, que empieza a crepitar, empieza a establecer tensiones, y hay un paradigma que viene, que sería el posmoderno, pero en el cual todavía no hemos entrado. Entonces estamos en la situación también aludida por Marx, ¿no? En la cual, pues, el intervalo es un momento en que aún somos modernos, pero hay elementos de la modernidad con los cuales ya no estamos de acuerdo, pero otros los mantenemos, ¿no? Entonces ahí hay esa especie de situación indefinida, ¿no?, en la cual hay unos cuantos valores modernos, por ejemplo, la idea del progreso, al menos a nivel técnico, no a nivel moral, pero sí a nivel técnico. Toda la posmodernidad es una apuesta por el... prácticamente todas las ramas. Hombre, hay alguna vernacular, digamos, no antigua, no moderna, ¿no? Pero en general el posmodernismo es tecnológico, pero al mismo tiempo hay elementos en los cuales pues no creemos, no creemos en el progreso moral indefinido, no creemos que el progreso no tenga costes. Es decir, que, en fin,
que la
en
sombra,
ese sentido,
la sombra,
la
final,
sombra existe. ¿No?
La sombra existe.
Y es alargada como es la del ciprés.
Bueno, muy bien, pues terminamos aquí esta presentación del curso La modernidad y su sombra, que Dolores Castrillo y Francisco José Martínez imparten en este curso de educación permanente de formación de profesorado. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias.
Con estas reflexiones sobre la modernidad y su sombra, despedimos a los profesores de la Facultad de Filosofía, Antonio García Sánchez Mases y Francisco José Martínez, que han estado aquí esta mañana. Les recordamos que toda la programación radiofónica de la UNED queda colgada en Internet. En la página teleuned.com pueden consultar los programas de radio, tanto de este curso como antiguos. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Volvemos el miércoles próximo para acercarles un tema de historia. Hablaremos con tres expertos sobre Alejandro Magno, su realidad y su leyenda. Es uno de los contenidos de otro de los cursos de educación permanente de la UNED. Hasta el miércoles. Gracias y buenos días.